Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda. Tornem a ser a l'estudi de Vilaurània, l'equipament municipal de Barcelona, especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim aquí Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, ja sabeu, amb dues O's. Comencem! En els vessants fèrtils dels rius del Pròxim Orient, a les terres que més tard serien conegudes com el creixent fèrtil, ara fa uns 12.000 anys, es va posar en marxa una transformació silenciosa que canviaria del tot la història de la humanitat. Durant els mil·lennis previs, en l'etapa més llarga de la nostra història, els humans havien viscut com a caçadors-recol·lectors, seguint els cicles de la natura, cercant aliments i refugi. Però just després de la darrera glaciació, va canviar la forma en què els humans interactuaven amb la natura. Es va seleccionar llavors de blat, ordi i leguminoses per ser plantades i cultivades. Al mateix temps, animals salvatges es van tornar més dòcils sota càlculs humans i es van convertir en bestiar que pasturava al costat dels camps. Aproximadament al mateix temps, a les ribes del Huanghe, el riu groc, i el Yangtze, el riu blau, en els territoris de l'actual Xina, els primers agricultors van cultivar melca, sorgo, i al sud-est asiàtic, arròs. Pocs mil·lennis més tard, a Mesoamèrica, es van començar a cultivar blat de moro i mongetes, i als Andes, patates. Així, de manera independent, va irrompre el neolític a tres continents. El neolític va ser una època de canvi irreversiblement lligada al sol i als seus fruits. La transició de societats caçadores-recol·lectores a agrícoles amb la domesticació d'animals va comportar la sedentarització i va anar associada a l'ús de la ceràmica i eines de pedra polida. Aquesta etapa va establir les bases de la civilització moderna. Aquesta transició, però, no només va transformar la forma de viure dels humans, sinó que va obrir la porta a una nova era d'organització social, tecnològica i cultural en la història humana. Del creixent fèrtil a neolític es va estendre i els nous pagesos es van anar distribuint fins a conquerir pràcticament tota la Mediterrània. El que va canviar és el comportament dels antics habitants que es anaven trobant. A la península Ibèrica, les proves arqueològiques indiquen que la transició del neolític va arribar ara fa aproximadament uns 8.000 anys. L'aparició de les comunitats agrícoles i la domesticació d'animals va tenir lloc de manera gradual i va ser influïda per factors climàtics, geogràfics i culturals. Per explicar-nos com van ser aquests primers grups de ramaders a la península Ibèrica, tenim amb nosaltres Alejandro Sierra. Hola, Alejandro.
Hola, Cristina.
Alejandro Sierra es va llicenciar en Història a la Universitat de Saragossa i va fer un mestratge prehistòria i arqueologia a la Universitat de Cantàbria. El títol de la seva tesi doctoral en zooarqueologia era Domesticación y primeras prácticas ganaderas en los Pirineos centrales, una aproximació des de la arqueozoologia i la biogeoquímica. La seva recerca versa sobre les primeres societats neolítiques de la conca mediterrània a la península Ibèrica, bàsicament en l'estudi de domesticació d'animals, per la qual cosa integra mètodes biogeoquímics i estructurals en la investigació arqueozoològica. Ha estat a diversos centres nacionals, com la UAB, l'IPES, i internacionals, com el Museu Nacional d'Història Natural a París, a la Universitat de York o la Universitat de Bordeus. Ara és investigador al Departament de Prehistòria a la Universitat Autònoma de Barcelona amb una beca Juan de la Cierva. Alejandro, hace pocas semanas habéis publicado un artículo sobre las primeras comunidades ganaderas en el sur de la península ibérica. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían?
Esto viene un poco de una colaboración entre la Autónoma, que lleva muchos años, con la Universidad de La Laguna, que son los que excavan en la zona de Antequera, o sea, los dos meses de Antequera. Básicamente, uno de los yacimientos más importantes es la Cueva del Toro, o sea, que es una cueva en altura, o sea, a 1.100 metros, en la zona cercana a Málaga, pero eso bastante alta, y allí hemos encontrado restos de fauna, de ocupaciones humanas y sobre todo del neolítico antiguo y final, o sea, y nosotros hemos investigado los huesos de animales del neolítico, o sea.
¿Qué animales? Segundo, ¿por qué sabéis que son neolíticos? ¿Domesticados?
Animales sobre todo, ovejas, cabras, vacas y cerdos, que como has comentado en la introducción, fueron los principales domesticados en el creciente fértil, en el Próximo Oriente, y transportados prácticamente en los rebaños juntos hasta por todo el Mediterráneo y por toda Europa. O sea, Y en cuanto a cómo sabemos la antigüedad, un poco por la arqueología, por los restos cerámicos que pertenecen a este periodo y sobre todo por la aplicación del método de radiocarbono, el famoso carbono 14, que ya todo el mundo está un poco familiarizado con él, que respecto a analizar químicamente el hueso, los isótopos del hueso, nos dice la antigüedad del mismo. O sea,
ahí le ponéis la datación absoluta.
Eso es, ahí damos la datación absoluta. Previamente al carbono 14, pues es una creación de hace pocas décadas y sobre todo se ha democratizado hace relativamente poco porque era un método muy caro, o sea, ahora es asumible, o sea, se hacía por la cerámica, los tipos de cerámica, tipología cerámica, o sea, es lo que se ha hecho en los primeros inicios de la arqueología. Ahora ya tenemos una datación más exacta con fechas de calendario. O sea.
¿Y en qué fecha estamos? ¿En qué años estamos?
Pues, hace 7.200 años. Vale. Lo que sería el 5.200, 5.300 antes de nuestra era.
¿Cómo sabéis que no eran cerdos, vacas, cabras o ovejas silvestres?
Pues básicamente a partir del método de la arqueología, que como bien dice la palabra, la unión de dos palabras, vamos, arqueología y zoología. Es el estudio de los huesos aparecidos en yacimientos arqueológicos. Esto es importante porque es lo que nos distingue con estudiar los dinosaurios o yacimientos paleontológicos. O sea, nuestro interés son las sociedades humanas, su organización social, económica. Entonces estudiamos los huesos aparecidos en estos yacimientos. O sea, entonces, a partir de esto, aplicando métodos de osteología comparada, como utilizan los biólogos o como utilizan otras disciplinas, identificamos a qué especies pertenecen los huesos aparecidos en los yacimientos.
¿Son diferentes las ovejas domesticadas de las salvajes? Vaya.
Concretamente, en el caso de las ovejas es muy claro porque no hay agrotipo, o sea, antepasado salvaje en Europa. Entonces, sabemos claramente que la oveja fue introducida en el Neolítico. Teníamos dudas hasta hace no muchas décadas con el cerdo, porque el jabalí está en Europa, o sea, como bien sabemos aquí en Barcelona.
Sí,
o sea,
sí.
El uro, que era el toro salvaje que se extinguió hace 500 años, menos de 500 años, pero un poco más. En época histórica se extinguió de Europa, o sea, que era un toro muy grande, o sea, equivaldría a una vaca de estas grandes, grandes que hay ahora. O sea, y luego la cabra salvaje también aquí hay, o sea,
sí.
Hay la cabra montés. Pero por genética hemos visto que no son las mismas. Entonces, en este caso, si ves la oveja sabemos seguro que es doméstica. ¿Sabes?
Vale.
Nosotros tenemos dudas, pero aquí entra la arqueología y los cambios que se producen en la domesticación.
¿Y cuáles son?
Pues se producen muchos tipos de cambios. El principal y el más fácil de observar es cambios en la talla, en la altura de los animales, en el tamaño de los animales.
¿Que son más grandes, más pequeños?
Los salvajes son más grandes y la selección humana que realizan durante el proceso de domesticación tiende a hacer que se reduzcan en el tamaño. O sea, es una de lo que llamamos síndrome de domesticación. O sea, es los cambios que se producen a raíz de la selección humana de los animales. Pero luego hay otra serie de cambios que son más difíciles de detectar y por eso aplicamos ahora nuevos métodos. Pues lo de mi tesis, lo de biogeoquímica, que suena tan raro, pero es porque intentamos buscar indicadores previos y demás. Indicadores químicos previos a este cambio de talla, que es, digamos, el cambio final, el producto final de todo el proceso de selección.
¿Qué buscáis? ¿Elementos químicos?
Sí, elementos químicos son los isótopos estables, lo que más aplicamos a día de hoy. Y con estos isótopos estables lo que estudiamos tres aspectos fundamentales de las prácticas ganaderas, que es la reproducción, que es fundamental en la domesticación, porque si no podemos hablar de sin control de la reproducción no podemos hablar de domesticación, porque si no es doma. O sea, el ejemplo
vale,
es
claro.
Hay gente que tenía un tigre, o sea, en su casa, pero si no controla su reproducción y cómo se reproduce el animal y genera crías para vivir de ellas, para apropiarse de ellas, no se puede hablar de domesticación como tal. Una es la reproducción, otra es la alimentación, que es fundamental su control, los animales domésticos, y garantizar que estén siempre alimentados todo el año. Y cuando, por ejemplo, los animales en general salvajes se mueven mucho en busca de alimento. Si los tienes tú encerrados, tienes que darles sustento de alimento, sobre todo en épocas de o en invierno o en verano, dependiendo del momento del área en el que vivas. O sea, en según qué zonas más secas, como muchas zonas, por ejemplo, de la península ibérica, el verano es más crítico que el invierno porque hay menos recursos, porque el sol los quema, hay menos pastos.
Sí, sí.
Y la última es la movilidad, muy vinculada a la alimentación. Es buscar la movilidad y esto va vinculado a las prácticas de transhumancia, transterminancia, que se practican en la actualidad.
¿Transhumancia y la segunda?
Transterminancia.
¿Qué significa?
La diferencia es que la transhumancia es muy a larga escalas, a muchos kilómetros recorridos, sí. Como por ejemplo las más famosas son las que recorren desde Extremadura prácticamente hasta el Pirineo. O sea, luego las terminaciones son movimientos más cortos, que son los que más habituales son ahora. La transhumancia prácticamente ha desaparecido porque hay muy pocas familias que las practiquen, porque es una vida, es volver al nomadismo de los cazarrecolectores prácticamente. La transterminancia es subir a la montaña, lo que hacen, por ejemplo, en el Pirineo aragonés o catalán, ¿sabes?
Sí,
que es subir en verano los animales a la montaña. Mm. En el pasado subirían con ellos a vivir. En la actualidad no es necesario porque como tenemos transportes mecánicos, ¿sabes? Pueden subir en coche a vigilar de vez en cuando.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Entonces, son estas tres prácticas fundamentales las que estudiamos para ver si hay control previo.
¿Y qué tipo de elemento químico lo asociáis a estos tres estudios, ¿no? La reproducción, el desplazamiento y la nutrición.
Pues fundamentalmente tres, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. El oxígeno fundamentalmente porque nos implica, nos muestra los cambios temporales, el agua bebida, y nos indica los cambios, el cambio temporal, digamos, invierno y verano, a la hora de...
La estacionalidad.
Eso, la estacionalidad. Pero la estacionalidad de incorporación de esos isótopos al animal, y como hacemos muestreos secuenciales a muchas muestras de la vez, vemos un poco los cambios anuales en el oxígeno. Y con eso podemos comparar con el resto y ver cambios en la...
¿Con qué lo comparáis? ¿Con el mismo animal, con los anillos de los huesos o con otros animales que habéis datado en otro momento?
Primero, dentro del mismo animal se compara pues el oxígeno, que indica, como digo, invierno y verano, con otros como el carbono, que nos indica la dieta. O sea,
vale.
Entonces, vemos un poco los cambios en la dieta vinculados a la movilidad y demás. O vinculados a otras prácticas humanas. O sea,
claro.
Y eso, y el oxígeno, además, al decirnos el invierno y el verano, nos muestra si ha habido cambios en la selección de la reproducción de los animales. O sea,
¿en qué sentido?
Pues porque realmente los animales salvajes nacen casi siempre en primavera, su adaptación que tienen para que las crías sobrevivan al verano, mejores condiciones climáticas, es una adaptación puramente biológica, pero al ser humano no le interesa, porque sería, imaginaos, solo tener ahora queso unos meses al año, o tener leche solo unos meses al año, o sea, es algo que al ser humano no le interesaba. Entonces buscaba alargar los periodos de nacimiento y generar nacimientos, digamos, que llamamos a contra, o sea, fuera de estación. O sea, nacimientos en otoño para tener más producción de leche, carne y demás.
¿Y eso?
Con el efecto macho, que llama. O sea, que es mantener separados machos y hembras y en un momento determinado, cuando les interesa, juntarlos. Mm. Esto se ha visto que suele generar
la
ovulación de las ovejas y entonces se practica
Qué fuerte. Decían que tenían hembras en un corral y les echan solo la piel del macho y ya se ponen a ovular.
A día de hoy se suelen aplicar mucho más métodos y demás, pero ese es el tradicional.
Claro.
Conseguir la ovulación fuera de periodo de reproductivo natural para tener crías todo el año. O sea,
¿Y qué encontrasteis en la Sierra de Málaga, Cueva de Toro?
En la Cueva del Toro encontramos básicamente que hicimos 8 individuos de ovejas, que además los confirmamos por análisis químicos, porque eso no lo he explicado antes, pero ovejas y cabras son muy parecidas morfológicamente. O sea, muchas veces son muy difíciles de distinguir, están muy fragmentadas. Entonces, aplicamos un nuevo método que se aplica hace menos de 10 años, que se llama ZUMS, que es zooarqueología por espectrometría de masas, que es a través de unas proteínas que contiene concretamente el colágeno del hueso, nos dice la especie que pertenece. O sea, y nos distingue sobre todo oveja y cabra. Para especies que se parecen mucho o para conjuntos muy fragmentados por los humanos, nos
rotos,
esa información,
huesos rotos.
Sí, huesos, sobre todo en época prehistórica, los conjuntos están de fauna están muy rotos porque hay un procesado muy intenso para comerse todo lo que dejan, aprovecharlo al máximo. Entonces,
hasta el tuétano.
Eso es difícil de decir la especie. Entonces, este método nos dice la especie o al menos la familia muchas veces. Entonces, oveja y cabra distingue. Hicimos eso primero y luego sobre esas ovejas hicimos estos análisis de isótopos estables de carbono y oxígeno. O sea, y además de ello, las datamos las 8, o sea, por carbono 14, para ver qué intervalo temporal cubrían, si era un intervalo muy amplio o muy corto. Y vimos que era muy corto en términos arqueológicos, o sea, solo 250 años.
Es poco, sí.
Y viendo esto y los datos de los isótopos que mostraban que cada oveja había sido criada de una forma muy distinta a la otra, nos ha hecho interpretar que posiblemente habría prácticas diferentes, prácticas muy diversas, muy adaptadas, incluso un posible uso de la cueva como zona de reunión de diferentes rebaños o posiblemente cambios en las prácticas. Incluso pues, una posible movilidad que estamos ahora trabajando en ello. O sea, el siguiente paso, con otro isótopo que aplicamos, que no lo aplico yo, lo aplica un compañero que participa en el estudio, que es el estroncio.
¿Ah, sí?
El estroncio está en la Tierra, o sea,
¿sí?
Y varía con la variación de las capas geológicas, o sea, de, ¿sí?, la Tierra. Entonces, si el animal se ha movido por diferentes sustratos geológicos, se detectan los cambios. Entonces, te permite estudiar la movilidad. Entonces, estamos trabajando con eso ahora. Estamos trabajando los resultados de esos datos y esperamos que de aquí a un año por ahí salga el trabajo. O sea, porque es algo que lleva un tiempo trabajarlo, mandarlo a la revista científica, las revisiones y demás.
Bueno, dentro de un año volvemos a hablar. Sí, sí. Mira, me ha quedado porque me contaras, o quizá no lo he entendido yo bien, cuando estudias el nitrógeno.
El nitrógeno se asocia también a la dieta, sí, sobre todo a la dieta de proteínas. ¿Sabes? Es lo que te dice
son herbívoros.
En este caso sí, pero varía, ahora te explico cómo varía el nitrógeno con diferentes factores. El nitrógeno, lo que pasa es que lo que hemos estudiado nosotros, que es el esmalte dentario,
¿sí?,
no está presente. No, bueno, hay ahora estudios nuevos que lo hacen, pero de momento no se ha hecho. Se hace en el colágeno de los huesos, el nitrógeno, o en la dentina.
Uh-huh.
Pues es algo que estamos todavía trabajando en los métodos. En el futuro se podrá hacer a gran escala. El nitrógeno, lo que te dice, es la altura del animal en la cadena trófica. O sea,
sí,
distingue carnívoros, herbívoros y plantas, básicamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cerdos, te indica si hay una gestión humana o no de los mismos. O sea, si les han dado mayor cantidad de proteínas. Porque en general los jabalís o los cerdos, aunque los vemos siempre como omnívoros, su dieta es el 90% herbívora. O sea,
granívora.
Sí, pero sobre todo apenas comen proteína animal, en estado suelto, o sea,
salvaje.
Eso es, en estado salvaje. Entonces, cuando hay intervención humana, suele aumentar el contenido de proteína porque les dan basura. O sea, basura, contenidos de la leche. Después de producir la leche, les dan los restos de la leche, la nata o de producir el queso. O sea, eso. Entonces, suben los valores de nitrógeno porque ascienden un poco en la cadena trófica.
Ah, mira, qué interesante.
Y también para los herbívoros, sirve para los domésticos cuando están comiendo en campos abonados.
Claro.
Detectamos el uso de abonos desde el neolítico en los animales.
¿Usaban abonos en el neolítico?
Sí, sí. De hecho, hay un investigador inglés que establece un modelo que es un poco el que más estamos viendo, que se está cumpliendo a nivel neolítico, que es un modelo además bastante ecológico, que era coger los animales y cuando se había ya cosechado, o sea, encerrarlos en los campos para que se comieran las hierbas sobrantes de la cosecha.
Los rastrojos.
O sea, eso, los rastrojos, todo esto, y abonar en el campo.
Claro.
Para continuar el ciclo.
Claro, con sus heces.
Eso, ¿no?, es, y se les daba eso. Entonces se está viendo que se está cumpliendo bastante. Por ejemplo, en La Draga se ha planteado un modelo, el yacimiento de La Draga neolítico. O sea,
en Bañolas.
Se ha planteado un modelo parecido. Y en mi tesis planteé un modelo parecido para la zona del Pirineo. Es un poco este modelo que se planteó para Grecia y parece que se cumple bastante en el Mediterráneo. O sea, estamos viendo que más o menos se cumple. O sea.
Dale. Yeah. ¿Alguna cosa más de este yacimiento? Porque si no, pasaría a otro yacimiento que estudiaste y después a cuestiones más del neolítico en general.
De este yacimiento, básicamente, eso sí que estamos viendo que posiblemente algunos animales se movieran. O sea, de hecho, tenemos como hipótesis que posiblemente se podrían mover a zonas de salinas, a dos de ellos al menos, porque por el tipo de plantas que se detectan en los isótopos de carbono. O sea, pero tampoco es algo que tenemos que contrastar con el estroncio, o sea, que es el que nos dirá exactamente si se mueven allí o nos lo dementirá. Al final es una hipótesis de trabajo. O sea.
Vale. Todo esto por lo que respecta a Toro, a la Cueva de Toro en Málaga,
en Antequera,
cerca de Antequera.
Eso es.
Tu tesis la hiciste en el Pirineo de Huesca, dijiste.
Eso es.
¿Qué encontraste allí?
Pues allí estudié sobre todo la Cueva de Chávez, que no sé si os sonará, pero es una cueva bastante famosa para el neolítico y además es famosa por la triste destrucción que tuvo por un empresario minero.
La reventaron.
Salió famosa por eso, la vaciaron para hacer un comedero de animales salvajes, un cazadero, vamos a ver.
Yeah.
Es famosa por eso. Por eso mucha gente la conoce fuera de la arqueología, por eso. Pero encima tiene una riqueza de neolítico espectacular que mucho se perdió porque se habían excavado unas campañas, pero quedaba mucho por excavar. O sea.
Qué pena.
Entonces, ahí yo estudié. Ahí, igual que Cueva del Toro, es neolítico antiguo, pero no es el más antiguo de los más antiguos de la península ibérica. Ya sabemos que mínimo llevarían 400, 300 años por aquí, por la península ibérica. Chaves es uno de los primeros yacimientos de la península ibérica, de las que tienen fechas más antiguas, junto a Cansadurni y algunos más de la costa catalana. O sea, de hecho, es que son casi contemporáneos. O sea, es muy curioso porque las fechas de radiocarbono son contemporáneas. Los yacimientos de Cansadurni en Vegués y demás son muy contemporáneos.
¿Qué año estamos hablando?
Hace 7.500 años.
O sea, unos 200 o 300 antes que el de Málaga.
Eso es, hace 7.500, que serían el 5.600 antes de nuestra era.
Porque, ¿por dónde entró el Neolítico a la península ibérica?
Pues no lo tenemos claro, pero sabemos que desde luego llegó por el Mediterráneo. Pero hay una posibilidad de que a zonas estas de montaña llegara también por la zona del Pirineo francés, por el Segre y demás. Es una posibilidad que estamos trabajando en ella.
O sea, la idea es que salieron del Próximo Oriente y fueron andando
sí,
hasta el Pirineo y lo cruzaron. O
así
bien,
es.
Otra opción es que llegaran en barco por el Levante.
Sí, de hecho, tenemos bastante claro que una parte del movimiento lo hicieron por el Mediterráneo, lo hicieron en barco. O sea, navegación de cabotaje, es decir, cerca de la costa, o entre islas, pero tenemos bastante claro. ¿Y por qué lo tenemos claro? Porque
¿Por qué? En
muchas islas aparecen ya restos de neolíticos que antes no habían aparecido. Entonces sabemos que a las islas solo pueden llegar por barco,
Sí, está claro.
Eso, entonces, y tenemos luego que van como dando saltos, dando como saltos de rana, llaman saltos de rana, es una traducción literal del inglés, que van ocupando diferentes zonas, por ejemplo, en la zona del sur de Alicante,
sí.
La zona de Valdebo, y por ahí, ahí, esa zona hay mucho, igual que en Cataluña, y es todo más o menos a la vez. Y entonces, lo que sabemos es que salieron de Anatolia,
sí.
De hecho, los estudios de ADN nos confirman que una parte de la población era de Anatolia, y a través de Balcanes, en Balcanes primero ocuparon Grecia y después un poco más al norte de la antigua Yugoslavia, todos los países que antigua Yugoslavia, se dividieron en dos caminos principales. Uno por el Danubio,
sí,
que llegó a ocupar Centro Europa.
Hacia arriba, hacia el norte.
Vamos a ver las mismas fechas que aquí. Y otro por el Mediterráneo, que llegó a Croacia, Italia y el sur de Francia y Península Ibérica.
¿Todo esto por cabotaje?
Eso es, todo por cabotaje, sí.
¿Italia la atravesaron? Ni idea. Si la cruzaron a pie o si la bordearon.
Creemos que ambas cosas, pero vamos, es difícil todavía saber exactamente.
¿Tenemos idea del número de habitantes, de personas que había entonces?
No exactamente, los poblados no debían ser muy grandes.
¿Por ejemplo?
No sé, 100, 200 personas,
vale.
No más. Pero es difícil, muchas veces con el registro que hay, saber. Aunque esto aquí en Europa no es de tan grandes poblados, pero en zonas, por ejemplo, de Próximo Oriente, de Crescente Fértil, sí que en época muy antigua, el neolítico más antiguo allí, se detectan grandes poblados de más de 5.000, 8.000 habitantes.
Bueno, ciudades,
sí,
¿no?
Sí,
Jericó, Pohenchodaro.
Sobre todo Çatalhöyük, que es la más famosa.
Çatalhöyük.
Que es la está en Turquía, en la actual Turquía.
Sí.
Y ahí había 8.000 habitantes más.
Imagínate. Esto es un nivel de organización tremendo.
Sí, sí, muy compleja. Y de hecho, sabemos que en el Neolítico, un poco más después de 500, 200, 500, 600, hasta 1.000 años después del Neolítico, sí que surgen unas auténticas ciudades por la zona de Balcanes.
¿Sí?
Ciudades, prácticamente, la cultura vincha o la cultura gromeniche, está en la zona de Ucrania, Rumanía. Son auténticas ciudades de muchos habitantes y demás.
¿Teníamos metales o todavía no?
En esta época no. No todavía trabajo el metal, pero una cosa muy interesante es que hay protoescritura.
¡Ostras!
Estos sitios se detectan algunos rasgos, algunos elementos de barro cocido con símbolos. Previa, mucho antes que en Mesopotamia.
Antes que en Mesopotamia.
Sí, porque al final son bastantes siglos antes que Mesopotamia. Pero claro, esto luego no evoluciona más allá a escritura, pero parece que debió haber intentos de hacerlo.
Hombre, Es muy interesante.
Sí, eso es.
¿Y esto quién lo descubrió? ¿Cuándo se descubrió?
Esto ya se descubrió hace bastantes décadas. O sea, ya es relativamente antiguo, pero eso, o sea, sobre todo la cultura de Vinca. O sea,
sí, con el acento con la CC,
eso es, y con V, sí. Esa cultura es muy interesante, por ejemplo, es la cultura del centro de Balcanes. O sea, se inventó un poco la escritura, o un inicio de la escritura, que luego no sabemos por qué, porque esto ha generado mucha discusión. Se fue al garete esta civilización, entre muchas comillas, entendemos, pues esta cultura cerámica y cultura arqueológica se fue de repente, de un día para otro, se extinguió, o sea, desapareció. O sea, y ya no desarrollaron la escritura ni desarrollaron nada.
Porque estamos hablando del año...
Esto sería hace 6.500 años, o sea, mil años después de la primera llegada, más o menos.
¿Y la escritura cuneiforme, sumeria o la primera?
5.000, más o menos.
O sea, estamos hablando de 1.000 años.
Sí, entre 1.000 y 1.500, ¿sabes? Porque las fechas están ahí, siempre van cambiando, ya. Y es difícil quedarse con las últimas, ¿sabes? Sobre todo la escritura, ¿sabes? Pero eso sí, por ahí. ¿Sabes? Volviendo un poco a Chávez, ¿sabes?
Sí.
Me centré mucho en las ovejas, que ha sido la especie que más he trabajado yo, también por los marcadores que tiene para la neolitización, o sea, por eso que es la única especie que sabemos seguro que no estaba aquí, entonces se puede identificar en los registros como algo nuevo, o sea, las otras siempre te pueden hacer dudar, o sea, aunque tengas criterios siempre te pueden hacer dudar. Entonces la oveja ha sido mi gran especialización, pero luego he trabajado, por ejemplo, en mi tesis trabajé también en el cerdo mucho, o sea, hicimos isótopos estables en cerdos para ver un poco cambios en la dieta en Chávez y ver si eran domésticos, porque había la duda si eran domésticos o no, porque por talla estaban un poco en el límite, o sea. Y vimos que había un poco ambas gestiones, gestión más como herbívoros y gestión más como domésticos encerrados en la cueva. De hecho, confirmamos que había habido animales encerrados en la cueva por los huesos que aparecían de animales recién nacidos o perinatales, que posiblemente serían o abortos o animales muertos muy jóvenes. Un problema que tienen los cerdos es que como crían tanto y muchas veces las madres no tienen tantas mamas para alimentar a todos. Y hay peleas por ello. Algunos se mueren. Entonces, antes los abandonarían allí y encontramos restos de huesos de animales recién nacidos. O sea, o muy poco desarrollo después de haber nacido. Entonces, esto nos hizo indicar una gestión interior de la cueva.
¿Y el cerdo es del Próximo Oriente? ¿O no también había otro cerdo en el sudeste asiático?
Había otro, hubo otra domesticación, como has explicado, otra domesticación paralela, no relacionada en principio, o sea, en la zona de China,
sí,
y demás. Pero el que tenemos en la actualidad, o sea, es de Próximo Oriente, o sea. Pero el cerdo fue un animal muy curioso porque, claro, aquí tenemos jabalís.
Sí.
Entonces, que al principio nos pueden hacer pensar esta gente que ya sabía cómo se domesticaban porque no lo intentaron aquí. Pero el ADN sobre los huesos de cerdo nos ha mostrado que en un inicio al menos vinieron con cerdos domésticos. Y posiblemente o domesticaron y sobre todo se cruzaron los cerdos traídos de allí con jabalís europeos y hubo un cambio genético, o sea, un cambio genético en los animales. Solamente porque ya verían que el exceso de endogamia sería perjudicial para la especie y generaría problemas. Entonces, eso lo controlaban ya ellos. Creemos, vamos a...
O sea, lo que me estás diciendo es que los que llegaron en barco, llegaron en barcas con ovejas, cabras, alguna vaca,
sí,
o quizá no, las vacas, sí, quizá llegaron a pie.
Sí, no, sí, en principio también con alguna vaca y demás.
Y cerdos, más las semillas o plántulas, sí. O sea, que debían ser unas barcas de una cierta dimensión.
De hecho, antes lo iba a decir, pero... O se me ha pasado. De hecho, tenemos una barca de este periodo. O sea,
¿dónde?
En Italia, en la Marmota. O sea,
un yacimiento que está
en un lago muy cerca de Roma. O sea,
¿sí?
De hecho, claro, al final, cuando vas a Roma, lo que menos te preocupa es por el Neolítico. Pero si vas al Museo de la Civita, está allí las barcas estas, que hay al menos dos barcas neolíticas. Que estas las están trabajando también un equipo aquí del CSIC de Barcelona. O sea, las han trabajado hace poco, han publicado un artículo sobre ellos. O sea, y son dos barcas neolíticas, ¿sabes? Son más o menos del mismo periodo, ¿sabes?
¿Y cómo se conservaron?
Pues porque era un yacimiento como la draga, un yacimiento medio sumergido.
Sumergido.
Entonces se conserva la madera, se conserva eso. Si no me equivoco, en este yacimiento se encontraron restos de procesado de drogas, de dormidera y demás en las hoces, que se conservan las hoces completas con, o sea, la madera y todas las restos de siles.
En el Mesolítico, o sea, antes había intercambio de ámbar por sílex o lo que fuera, podía haber otro tipo de intercambio el Próximo Oriente, con los persas o se llamaran, como se llamaran los de aquella región, los del actual Irán, ¿no? Que igual había intercambios.
De hecho, una cosa que también, respecto a lo que había dicho hasta ahora, quería puntualizar, es que le damos mucha importancia a la llegada de poblaciones, pero hay que dar, estamos intentando darle valor, y vemos que tienen valor mucho las poblaciones previas que había aquí. O sea, sí. En Europa. O sea, en Europa vivían previamente poblaciones de cazarrecolectores mesolíticos, como hemos dicho, que vivían sobre todo de la caza y sobre todo de la recolección. O sea, era su principal actividad. Y sabemos que estos tuvieron un papel más o menos importante de aceptación o de rechazo. Dependiendo de la zona, vemos diferentes modelos. Pero sabemos que tuvieron su importancia. Y no hay que olvidarla, sobre todo en estas cosas de las redes. Porque, por ejemplo, una cosa que observamos que en Chávez teníamos restos de conchas del Mediterráneo.
Imagínate.
Entonces, esto en el Pirineo, en la zona de la Sierra de Guara. O sea, pero es que encontramos conchas, las mismas conchas mediterráneas en la zona del País Vasco, el Álava, o sea, la zona del Valle del Ebro. Y demás. Entonces sabemos que había una red de intercambio ya de los cazarrecolectores. Y esas redes se mantuvieron en el Neolítico en principio. Y es algo que también vemos en muchas en zonas del Mediterráneo. Por ejemplo, curioso, porque yo también he trabajado en la zona del Adriático, Croacia, o sea,
¿sí?
Y vemos como el Siles, una de las partes importantes del Siles que hay en Croacia procede de Italia, o sea, de las herramientas de Siles de Italia. Entonces, sabemos que cruzarían continuamente y las redes de intercambio eran algo. Esto es en la parte sur de, o sea, sur de Italia, vale. Digamos el tacón de la bota, por así decirlo.
Sí.
La Puglia, digamos.
La Puglia. ¿No?
Esto es enfrente con la región sur de las islas de Croacia, Dubrovnik y todo esto, ahí es donde el Siles es el mismo, o sea, entonces, y el Siles viene de unas minas que hay en Italia, en las minas de Gargano. Entonces vemos que había redes de intercambio importantes ya en este periodo. O sea.
Está bien. Y las barcas estas de Roma que me comentabas, que están en la Civita, el Museo de la Civita, ¿qué dimensiones tienen? Porque para que se asiente una población ha de llegar suficiente gente como para establecer una población, o sea, que se puedan reproducir y quedarse y prosperar. Sí. Es decir, una pareja sola igual no. Pues, ¿qué dimensiones tenían las barcas?
Estas barcas, exactamente, no me sé el dato exactamente, pero yo creo que mínimo tenían 15 metros de longitud. Creemos que harían bastantes viajes. De hecho, se han hecho hasta experimentos de cómo viajarían por el Mediterráneo, experimentos de cómo, con tipos de barcas parecidos o demás, para ver cómo viajarían. Y todo, hay que pensar que viajaban con animales también. O sea,
claro, lo que pasa es que igual viajaban un convoy de barcas.
Sí.
No, sería una sola.
El registro es el que hay. O sea, pues sí, seguramente tenían muchas más barcas de las que evidentemente se documentan. O sea, la madera es algo que se conserva muy poco en yacimientos, y ya tener estas dos barcas es como una suerte. O sea, sabemos que se movían desde luego por estas barcas, pero también por los restos en las islas. Sabemos que se movían mucho por el mar y que tenían control. Bueno, de hecho, la primera detección que hubo de estos movimientos en el Neolítico fue en la isla de Chipre.
Sí.
Porque introdujeron animales salvajes para cazarlos.
Mira.
Cuando se estaba domesticando todavía, introdujeron animales salvajes y después los cazaban. ¿Sabes?
O sea, antes del Neolítico.
Sí,
en este
periodo que como es un proceso más o menos largo de unos 1000 años, sabemos que introducían animales y después los cazaban e incluso los domestican de forma local, pero los meten primero salvajes, ¿sabes? Porque eran animales que no habían aparecido antes en la isla, no eran propios de la isla, y de repente aparecen muchos y muchos son...
Una pregunta, ¿qué hablaban? ¿Se sabe?
Eso es imposible saber, porque como luego el indoeuropeo viene posteriormente, o sea, que las lenguas que hablamos en la actualidad son indoeuropeas, pero eso es mucho posterior. O sea,
sí, el indoeuropeo lo asocian al caballo.
Sobre todo se asocia al caballo, aunque eso hay mucha discusión, porque luego el tema del indoeuropeo siempre ha tenido mucho contexto político. O sea, invasión está que hace unos años se publicó un artículo sobre la invasión de los hombres que extinguieron el gen de los hombres locales.
Los Yamna.
Entonces ha vinculado mucho a eso y está muy discutido. Pero claro, es muy difícil relacionar las lenguas con la genética, pero eso, o sea, no sabemos exactamente qué hablarían estos neolíticos. O sea, es difícil de saber.
¿Qué te hizo dedicar al estudio del neolítico? Y sobre todo de la ganadería.
Una parte viene un poco de herencia familiar, ¿sabes? Porque mis abuelos maternos eran ganaderos en la zona del norte de Burgos, eran pasiegos. O sea, de pequeño me crié con vacas en casa. Soy de Zaragoza, tenían vacas allí en Zaragoza. Y entonces siempre estaba muy cerca de la ganadería. Entonces, cuando empecé a descubrir la arqueozoología en la carrera y demás, me gustaban los animales. Y ya cuando vi todas estas problemáticas de ganadería, sobre todo el neolítico, me interesa el gran cambio que supone social y económico, o sea, hasta la actualidad, porque se sientan un poco las bases de las desigualdades actuales. Al final, vivimos el 90% de nuestra historia, el 95% de la historia humana. Hemos vivido como cazarrecolectores sin apenas cambiar mucho tecnológicamente. Y en los últimos 10.000 años hemos dado un cambio que de generación a generación hay un cambio, un salto ya tecnológico y demás. Entonces, esos cambios surgen un poco a raíz del neolítico, del cambio económico del neolítico, y un poco era esa búsqueda junto a esta herencia familiar.
¿Qué remarcarías del cambio económico del neolítico?
Pues un poco la capacidad de apropiarse de las cosas que los cazadores-recolectores no tenían. Los cazadores-recolectores vivían, lo que cazaban y recolectaban se lo consumían en corto espacio de tiempo. No podían almacenar a gran escala. O no almacenaban en general a gran escala. En cambio, aquí pueden apropiarse, pueden surgir divisiones. Encima, se vuelve más complejo toda la tecnología, la cerámica, todo. Necesita más mayores conocimientos tecnológicos y surgen especialistas y desigualdades y demás.
Y además alguien tiene que hacerse cargo de la cosecha que ha de durar todo el año.
Eso es, sí.
Alguien lo ha de vigilar.
Es que uno de los cambios importantes es el cambio ideológico, porque es pensar ya a mayor gran escala, ¿sabes? Pensar ya plantar una semilla ahora o hacer nacer un animal ahora para consumirlo dentro de un año, seis meses o cuando lo consumas. O hacer cruzarse un macho y una hembra de oveja ahora para tener los frutos dentro de tres meses y poder tener leche dentro de seis. Esta idea cambió, la organización del calendario. Al final, en la actualidad nos hemos desvinculado mucho del campo, pero el calendario del campo, todas las festividades están vinculadas al calendario agroganadero.
Sí, agropecuario.
Por mucho que ahora tengan nombres de santos, son San Juan o en septiembre también de la cosecha de la vid, todo está vinculado a un calendario agrícola. Eso hacía falta un cambio ideológico también.
Sí, qué interesante, ¿no? Sí, porque debía haber gente muy lista en aquel momento.
Eso es. Sobre todo lo que hay que remarcar es que eran igual que nosotros. Eso es algo que es algo que no, que muchas veces se tiende a pensar que ha habido una evolución biológica en estos tan pocos años, y no, que no eran más tontos que nosotros. Eran igual que nosotros realmente. Es que ni más ni menos. Eran los mínimos seres humanos que nosotros, que además a nivel de evolución biológica 10.000 años o 15.000 años no son nada. Entonces eran los mismos seres humanos que nosotros, solo que evidentemente cuando ves su tecnología y me comparas con la de ahora, era inferior tecnológicamente, pero a la hora de su cabeza, sus mentalidades, no tienen por qué ser diferentes a las nuestras.
Si nos soltaran a uno de nosotros en aquel tiempo, la verdad es que lo pasaríamos un poco mal.
A día de hoy, ha habido un gran cambio en los últimos 50 años.
Sí,
el ir a la ciudad nos ha convertido más tontos a nivel de la naturaleza. Observamos menos la naturaleza, entonces si nos transportaran 10.000 años atrás, seguramente nos moriríamos en una semana.
Sí.
A nuestros abuelos o bisabuelos los meterías a esa época y no sería tan diferente. Habría cambiado,
claro.
Hay cambiado cosas, pero no tantas. Al final, la vida del campo ha existido hasta hace 100 años. Había una vida del campo sin tractores, que la mayor parte de la gente trabajaba en el campo.
Una época fascinante, la del neolítico.
Sí, así es.
Pues vamos a tener que dejarlo aquí, Alejandro. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros.
Gracias a vosotros por la
invitación. A contárnoslo, sí. Cuando tengas algo nuevo, bona tarda als nostres oients. Us esperem d'aquí 15 dies amb més ciència. Adeu, Quima. Trobareu a fenomensnaturals.net i a iVox, ara amb dues os. Adeu. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.